Marcos 16, 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos: Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a anunciar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. El texto que les he leído es la conclusión del Evangelio de Marcos, y comienza diciéndonos que en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11. Como saben, la resurrección de Jesús es el punto de partida del cristianismo. Pues como lo hemos dicho ya, la resurrección ha sido el triunfo de Jesús, la victoria de la vida sobre la muerte y la confirmación de que el bien siempre vence al mal. Por eso dice Pablo que si no creemos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe y es inútil seguir su camino. Y como saben, después de su resurrección, Jesús se apareció repetidas veces a los suyos para confirmarles que vive. Y su resurrección fue aquella experiencia que hizo que cristalice su iglesia como una comunidad que desea vivir el camino de Jesús hasta el final. Hizo que los discípulos se llenen de paz, de alegría y de valor, y estén dispuestos a dar la vida por lo que es bueno y justo. E hizo que se animen a compartir esta buena noticia con el resto del mundo. Por eso el texto de hoy nos dice que Jesús envió a los suyos a anunciar el triunfo de la vida sobre la muerte, diciéndoles: Vayan al mundo entero y proclamen la buena noticia a toda la creación. Y el texto también nos anuncia que, animados por la resurrección, ellos harán grandes cosas, pues dice: A los que crean los acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Bueno, pues resulta que la resurrección fue de tal magnitud que sus efectos duraron buen tiempo. Y para indicar ese tiempo largo e indefinido, el libro de los Hechos nos habla de 40 días. Dice Hechos 1:3 que después de su pasión, se les presentó dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. El número 40 es un número simbólico que indica el tiempo que se toma Dios para completar lo que desea hacer. Y esos 40 días de apariciones indican el tiempo final de asimilación de las enseñanzas acerca del reinado de Dios. Será en ese tiempo cuando la iglesia empezará a entender, finalmente, qué es eso del reinado de Dios y qué es lo que quería hacer Jesús. Sin embargo, aún así, lo entenderán a medias, pues le preguntarán a Jesús: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Aún después de verlo vivo, la iglesia todavía seguirá pensando que el reinado de Dios comenzará echando a los romanos de Israel y restaurando su independencia. La iglesia pues va a necesitar de la ayuda del Espíritu Santo para entender plenamente qué es eso de que Dios va a reinar en medio nuestro y cómo lo va a hacer. Bueno, pues luego de este lapso de 40 días, la iglesia nos enseña que Jesús ascendió a los cielos. Dice Marcos que después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. ¿Y qué es lo que la iglesia afirma cuando dice que Jesús ascendió a los cielos? Pues si la resurrección es el triunfo definitivo de Jesús y aquello que constituye su iglesia, ¿qué es lo que añade la ascensión? Para responder esa pregunta, nos ayudará a recordar la costumbre romana de celebrar sus grandes victorias. Cuando los generales romanos ganaban una guerra decisiva que confirmaba la supremacía y el dominio universal de Roma, el general triunfante, junto con toda su hueste, volví a Roma para recibir los honores correspondientes de parte del pueblo romano. Pero lo que hacía era llegar a Roma y acampar en las afueras de la ciudad, y no entraba en ella hasta que no se terminasen los preparativos para la gran celebración. Y mientras el general, su ejército, todos sus prisioneros y su botín de guerra permanecían en las afueras de la ciudad, todo Roma se preparaba haciendo principalmente dos cosas. Primero, fijar el día de la celebración y preparar la gran fiesta. Y segundo, construir un arco del triunfo en una importante vía de la ciudad, usualmente la vía sacra que va hasta el Campidoglio, debajo del cual debía pasar el desfile del general triunfante en el día de la gran fiesta, para recibir el aplauso de todo el pueblo y conmemorar así el gran día de la victoria. Y entonces, en el día fijado, todo Roma se volcaba a las calles a participar y celebrar el desfile del triunfo. El general, su ejército, sus prisioneros y el botín de guerra desfilaban debajo del Arco del Triunfo, que había sido construido para la ocasión, con el aplauso y la alegría de todo el pueblo. El paso por debajo del Arco del Triunfo era la celebración oficial y el reconocimiento universal de la victoria del general y de su ejército. Además, en gratitud por los servicios prestados, el emperador romano le ofrecía a su general un puesto de honor junto a él. De la misma manera, la ascensión no es otra cosa que la celebración oficial y pública del gran triunfo de Jesús. Una celebración que, iluminada por las celebraciones romanas de victorias, todo el pueblo podía entender y participar. Pues una cosa es ganar la guerra o el juego y otra es el momento de la premiación. A semejanza de las celebraciones romanas de los grandes triunfos, la ascensión es como la premiación de Jesús. Es el reconocimiento universal de la victoria de su resurrección por el triunfo de la vida sobre la muerte y por el éxito de su camino. Pero en lugar de pasar por debajo del Arco del Triunfo y sentarse al lado del emperador, el Hijo asciende al cielo y se sienta a la derecha del Padre. Su arco es el cielo, y el puesto de honor que sella su triunfo es la derecha del Padre. Lo que hoy celebramos en la solemnidad de la Ascensión es el gran desfile triunfal de Jesús. Es el reconocimiento y gratitud de toda la cristiandad por el triunfo de nuestro Rey eterno y Señor universal. Es reconocer que de Él es la victoria y que gracias a Él podemos vivir de nuevo. Sin embargo, la fiesta de hoy no termina con nuestra contemplación del triunfo de Jesús. Termina con una invitación de Dios a poner manos a la obra. Y hemos visto que Jesús ha triunfado y hemos visto cómo hizo para triunfar. Ahora nos toca continuar la carrera y hacer lo mismo a fin de que también ganemos. A este respecto, Lucas en Hechos de los Apóstoles nos dice: mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como le han visto marcharse. La pregunta es, ¿qué hacen mirando al cielo? Dios nos invita a no dormirnos sobre nuestros laureles, sino más bien a mirar a la tierra, mirar la realidad que tenemos en torno, y ver qué es lo que podemos hacer para que la gente viva dignamente y viva en paz y en armonía. Nos invita a poner manos a la obra y a seguir colaborando con Él en la búsqueda de la verdad y la justicia, a fin de seguir construyendo su reino. Marcos, por su parte, concluye su evangelio diciéndonos que ellos se fueron a pregonar el evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Es decir, ahora, a punto de concluir con el tiempo de las celebraciones pascuales, lo que Dios espera de nosotros es que nos pongamos a trabajar por Él, haciendo el bien y ayudando en todo lo que podamos. Pero es también cierto que sin Él no podemos hacer nada. Así es que en vista de esto, Jesús promete a su iglesia que le enviará la fuerza del Espíritu Santo para que pueda llevar adelante su obra. Y nos dice Lucas en Hechos que cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. La Iglesia pues nos anuncia el regalo del Espíritu Santo y nos prepara para la fiesta que celebraremos el domingo que viene. Por último, y casi de manera imperceptible, el libro de los Hechos nos anuncia que Jesús volverá de nuevo, al final de los tiempos, para concluir su obra, diciéndonos que el mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Pues Él volverá para sellar el triunfo definitivo del reinado de Dios en este mundo. En conclusión, durante varias semanas nos hemos alegrado y hemos celebrado la victoria de Jesús, hasta que hoy, en la fiesta de la Ascensión, reconocemos y aplaudimos su triunfo. Una vez reconocido su triunfo, ya no es momento de mirar al cielo, sino de mirar en torno nuestro y de decidirnos a ayudarlo, con nuestras obras, a terminar su proyecto. Ahora es tiempo de vivir como Él propone y tiempo de ponernos a trabajar por Él, pues hay mucho que hacer para que este mundo sea mejor. Pidámosle al Señor su gracia para convencernos de que si trabajamos por Él, siempre contaremos con la ayuda del Espíritu Santo y que, tal y como lo prometió, ojalá vuelva pronto a concluir su obra.